Hoy quiero que hablemos en este episodio un poco sobre la historia de la cultura y la población afrocostarricense y un poquito porque más bien este tema da para hacer diferentes episodios. O sea, hay mucho de qué hablar, pero quiero tocar un poquito sobre dos videos que de hecho están publicados en mis redes sociales, que es sobre cómo llegaron las personas negras a Costa Rica y cómo obtuvieron los limonenses la nacionalidad costarricense. Entonces quiero tocar como esos dos temas para dejarlos plasmados acá en este podcast, en este episodio, y también para ampliarlo un poquito y pues para los que les gusta más como escuchar bastante información, voy a hablar sobre eso. Es importante destacar que yo de esta información que hago, este contenido que realizo, lo obtuve de dos fuentes importantes, que es el ensayo de Queens Duncan con Carlos Meléndez, que es el negro en Costa Rica. Lo pueden conseguir, hay demasiada historia súper linda, súper valiosa. Y también del alfabeto ilustrado de René Zúñiga y Gloria Thompson, que es el alfabeto ilustrado del criollo limonense. Súper lindo también para que lo adquieran y lo obtengan. Pero bueno, quiero hablarles un poquito sobre esto. Vamos a empezar sobre cómo llegaron las personas negras a Costa Rica. A mí esta historia me encanta, porque lastimosamente en el sistema educativo nos enseñan como, ah, sí, vinieron del Caribe y ya, llegaron a Limón y plantaciones de cacao y ya, ¿verdad? Eso es todo, ¿verdad? Lo que muchas veces nos enseñan, pero hay mucha más historia detrás que me parece sumamente valiosa hablarla y ponerla en discusión y seguir aprendiendo, porque hay mucho que aprender. Por ejemplo, en este ensayo se habla de que hubo tres grupos de personas afrodescendientes que llegaron a Costa Rica. Un primer grupo eran africanos, que eran conocidos como pardos, cholos y morenos, que llegaron al país en la época de conquista del territorio por parte de los españoles. Uno de los grupos pardos, esclavizados por la oligarquía cartaginesa, trabajó en las plantaciones de cacao de Matina. Entonces, hay registro de personas africanas que llegaron a Costa Rica, se instalaron, y también hubo esclavitud en Costa Rica, que eso es algo que no se habla muchísimo. Después podemos ampliar un poco más sobre eso, que de hecho tengo que investigar unos libros que me recomendaron sobre eso, pero hay mucho de qué hablar sobre ese punto, que es la parte pues, de esta primera población, los africanos que llegaron al país y que se instalaron en Cartago, trabajaron para la oligarquía cartaginesa. Bueno, no trabajaron, fueron esclavizados por la oligarquía cartaginesa. Tenemos un segundo grupo que fueron personas afrodescendientes procedientes de Cuba que se instalaron en la Amazon de Nicoya, el Pacífico Norte. A mí este pedazo de la historia me encanta, porque vean cómo estamos hablando que personas de Cuba se instalaron en la mansión de Nicoya en el Pacífico Norte costarricense. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes lo ven, hay muchas personas guanacastecas que tienen rasgos afrodescendientes. No nos vayamos muy largo. La marimba es un instrumento africano. Totalmente. El paso que se hace en los bailes guanacastecos es un paso africano. Hay muchísima descendencia africana en Guanacaste y es algo de lo que no estamos hablando y que no nos enseñan en las escuelas. Y es muy rico aprender sobre eso y mucho de qué hablar. Así que en otros episodios podemos hablar sobre eso también, pero vean cómo todo va teniendo como relación y sentido, ¿verdad? Y hubo un tercer grupo que es el que usualmente conocemos más, que es que venían de Panamá, Belice, Martinica, San Andrés, y en su mayoría Jamaica, ¿verdad? Y otros países del Caribe que llegaron en el siglo XIX para llegar como pescadores y exploradores que ya se instalaron, pues obviamente, en la provincia de Limón. Y en 1872 empezaron a trabajar para todo el tema de la construcción del ferrocarril al Atlántico. Entonces, esos son como los tres grupos principales. Pero es muy interesante, a mí me encanta, o sea, me encanta como todo este tema, esta historia, y prometo en otros episodios ampliarlo un poquito más, porque hay mucho que aprender de lo que, pues, no nos enseñan, ¿verdad? No está escrito en todo lo que nos enseñan en el sistema educativo. Ahora bien, ¿cómo obtuvieron los limonenses la nacionalidad costarricense? Esto es un tema también buenísimo. Los limonenses obtuvieron la nacionalidad costarricense hasta 1949, y de hecho, para que fuera posible, hubo acuerdos. Y uno de los acuerdos fue, por ejemplo, que tenían que eliminar las escuelas tradicionales de inglés y adaptarse al sistema del Ministerio de Educación Pública. Ojo esto, la enseñanza en Limón en ese entonces estaba basada en los territorios británicos del Caribe. Entonces, las escuelas eran en inglés. Mi papá tiene 72 o 73 años, ya no me acuerdo. Tiene más de 70 años y mi papá me cuenta que él pequeño, o sea, cuando estaba pequeño, iba en las mañanas a la escuela en español y en las tardes iba a la escuela en inglés. Así era como funcionaba. Entonces, por eso es que en Limón hay muchísimo, pues, el idioma, el inglés está ahí, está el criol, o sea, hay otros lenguajes, otros idiomas además del español, pero es, en gran parte también es por eso. Pero entonces mi papá iba a la escuela en español en las mañanas y en las tardes iba a la escuela en inglés. Entonces, Y hablaba los dos idiomas perfectamente. Pero ¿qué pasa cuando el limonense se decide que va a tomar la nacionalidad costarricense? El acuerdo es quitar las escuelas tradicionales de inglés y adaptarse al sistema del Ministerio de Educación Pública. ¿Ustedes se imaginan si no hubiesen quitado las escuelas tradicionales de inglés y más bien lo hubiesen tomado y lo expanden en todo el país? ¿Se imaginan que eso hubiese sucedido? Esto sería, o sea, increíble. ¿Qué más importante por acá? Bueno, obviamente los limoneses intentaron conservar esas escuelas tradicionales de inglés, pero ¿qué pasa? Que como iban en la mañana a una escuela y en la tarde tenían que ir a otra, porque antes era solo en inglés, ya después fue que cambió todo este sistema, y obviamente no es sostenible en el tiempo. Entonces, adiós escuelas de inglés porque tenían que adaptarse al Ministerio de Educación Pública con la parte de español. Pero es un poco como de lo que pasa, ¿verdad? Interesante de esto, como les digo, mi papá vivió esa época. También mi papá dice, fue, no sé en qué años, después a trabajar en crucero. Muchas personas de Limón en ese entonces iban a trabajar en crucero porque ya hacían más dinero o tal vez no conseguían oportunidades de trabajo en Limón o si venían a San José no había mucho trabajo en ese entonces para ellos. Entonces, y se iban a trabajar en crucero, muchos iban a Estados Unidos y así fueron como haciendo su vida, ¿verdad? Consiguiendo dinero. Algunos se volvieron al país, otros se quedaron allá y así es como ha sido, pues, un poco parte de la historia que también podemos hablar de eso. Es que vean, en este podcast yo creo que vamos a tener tantos temas de qué hablar, hay mucho de qué hablar, pero vamos poco a poco. Pero bueno, eso es lo que quería contarles en este episodio. Vean qué interesante cómo es la llegada de las personas negras a Costa Rica y también el tema de cómo obtuvieron los limonenses esa nacionalidad costarricense. Cuéntenme acá si tienen más datos que quieren incluir. Carla, también algo importante destacar es tal cosa. A mí siempre toda esa retroalimentación me gusta. Yo no soy experta, no soy experta en historia y demás. Leo, investigo mucho para poder hablarles sobre esto, pero es válido toda la información que ustedes quieran colocar por acá. Pueden dejarla acá, me pueden escribir por privado y también contarme sobre más temas que quieran que sigamos hablando por acá. Pero bueno, nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.